Los esfuerzos de mantenimiento de la red vial no logran contrarrestar el ritmo de los daños causados por los camiones pesados que operan en los caminos primarios y secundarios. Esta frase aparece en un informe del Banco Mundial que fue difundido la semana pasada y donde se plantea que, para prevenir una degradación acelerada de rutas y caminos vecinales, resulta esencial restaurar los servicios ferroviarios. La razón es simple, dice: si el mercado de productos forestales crece como está proyectado, en los próximos años el número de camiones se vería triplicado, causando un tráfico excesivo y un fuerte desgaste de la malla vial. En realidad, más allá o más acá de informes técnicos, la preocupación por el mal estado de las carreteras y caminos está presente de manera permanente acá en la mañana del Espectador, en los mensajes que recibimos de nuestros oyentes. Hoy mismo, desde que anunciamos esta entrevista, han llegado varios de ellos. Por ejemplo,
sí, Alcides de Carmelo dice que el tramo de 43 kilómetros de la ruta 22 que une la 1 y la 21, que pasa por Tarariras, parece un paisaje lunar. Rosario también dice que en la ruta 12 desde Cardona a Nueva Palmira está imposible de andar.
El tablero político.
¿Cuáles son los planes del gobierno? ¿Qué inversiones se harán en este periodo en rutas nacionales y caminos vecinales? ¿Qué está previsto en cuanto al transporte ferroviario? ¿Cuánto pondrá el Estado? ¿Cuánto se hará en asociación con privados? Vamos a charlarlo en los próximos minutos con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado. Ministro, buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Algunos números, Juan Andrés, para empezar?
Sí, Uruguay cuenta con 8.696 kilómetros de red vial, ¿verdad? Y que significa uno de los indicadores más importantes, con mayor accesibilidad, los más altos de América Latina. Y según datos del propio Ministerio de Transporte, el 57% de esos kilómetros de red vial se encuentran en buen estado, 26% en forma irregular y el 17% se encuentra en estado malo. Ahora, usted mismo ha dicho que no le convence manejarse con promedios, que pueden ser engañosos, que hay efectivamente problemas importantes en algunos lugares y que esto hay que tener en cuenta. ¿Dónde están para usted, ministro, los problemas más graves hoy?
Bueno, en primer lugar, es verdad, lo del promedio es un dato estadístico. Para el que lo sufre, el que sufre el mal estado de una ruta es el 100%, ¿correcto? Y el problema principal está en lo que a nosotros nos dio origen al plan de trabajo que tenemos, en todas las mallas, y acá hay un cambio de concepción, en toda la red de accesibilidad a puertos. Yo creo que el litoral tiene una presión tremendamente grande, por eso hemos definido que nuestro rol principal en el quinquenio va a estar concentrado en los mantenimientos. Yo tengo un pequeño matiz, lo discutimos con el Banco Mundial. Yo creo que tenemos que poner el mantenimiento en este quinquenio. Nuestra idea es dejarlo en un nivel óptimo en toda la malla de red principal, secundaria y terciaria del país, porque el ferrocarril lo que va a hacer, desde mi humilde punto de vista, es absorber la nueva demanda y no va a evitar que el tráfico actual, que ya está deteriorando mucho la red, siga haciendo los deterioros que hace. Por lo tanto, hay que cambiar la concepción y hay que empezar a utilizar instrumentos nuevos, porque con el dinero del Estado no alcanza.
Sí, el gobierno prevé que la inversión en obras de infraestructura, entre aportes del Estado y de privados, llegue a los 1.200 millones de dólares en este quinquenio, ¿puede ser?
Sí, exactamente. Aunque directamente para la red vial irían 1.100 millones de dólares. 500 que pone el Estado, 600 que buscaremos en el sector privado. Y esto alcanzaría para dejar el mantenimiento de la red en un estado bueno, óptimo para las principales redes, pero no es todo lo que mantiene los 8.600 kilómetros de vialidad. Se podrán imaginar que la rehabilitación total de una ruta de kilómetro está aproximadamente $1.000.000. Eso es lo que cuesta una rehabilitación total. Después se baja según el tipo de tratamiento que se dé. Nosotros aspiramos a dejar todas esas mallas que las hemos dibujado en nuestro mapa, que tienen que ver con la producción y tienen que ver con las salidas de la mercadería, y para eso vamos a aportar 500 millones de dólares del Estado, porque 100 están comprometidos para el apoyo a las intendencias, dividido en el Fondo Forestal y la Caminería Departamental. Así que, si bien se sienten en el espacio físico, no se sienten en las rutas, y el resto lo tenemos que ir a buscar en privados, profundizando el régimen actual de concesión existente.
¿Qué quiere decir justamente eso de buscar 600 millones en el sector privado?
Porque hasta ahora el rol que ha tenido el sector privado con nosotros es, bueno, estar atento a los llamados a licitaciones que podemos hacer, tratar de ganar una licitación y después tratar de cobrar en fecha. Nosotros vamos a profundizar el sistema actual. ¿Qué quiere decir? Darle en concesión una ruta, una malla de rutas, o una red vinculada a acceso a puertos al privado, y el privado durante 15 años lo tiene que mantener. Obviamente se va a buscar maneras de que la gente pague por el uso, puede ser por peaje directo, por peaje sombra, por peaje electrónico, en fin, hay mil variantes, y además se paga una cuota por parte del Estado, una cuota anual, cuyo pago dependerá del nivel de excelencia que tenga el trabajo realizado.
O sea que en este régimen de concesión de red en forma directa con la participación de privados se prevén contratos a 15 años y el establecimiento de peajes bajo la modalidad que sea, con las diferentes modalidades.
En todos lados habrá peajes, está claro, pero alguna forma de pago por uso va a haber. Y además el privado cobrará si la obra está en buen estado. Si no está en buen estado, no alcanza el nivel mínimo planteado por nosotros, no va a cobrar absolutamente nada. Y si está en un nivel que no es el óptimo, pero por encima del mínimo, va a cobrar mucho menos de lo que en principio podríamos pagar por el total. Y con esto evitamos otra cosa, le damos estabilidad a los mantenimientos por 15 años y estamos obviando todo lo que pueda ser los periodos donde el presupuesto se pone en práctica, que es al año siguiente del gobierno, y se consume casi que a la apurada, que es al año final del gobierno, y el nuevo empieza otra vez en una especie de límite inferior y límite superior que le hace mucho daño al mercado, porque en los momentos de baja las empresas cotizan igual para trabajar a pérdida, de modo tal de mantener la empresa abierta, y cuando hay alta demanda las empresas cotizan mucho más caro.
Pero entonces esto implica el aporte del capital privado estimado en 600 millones, pero además mayor carga de los usuarios a través de peajes.
Bueno, no necesariamente todos los usuarios. Es natural que el que usa pague, y a veces puede pagarlo el usuario, a veces no, depende de los tránsitos.
Está
y
bien,
hay que ver los precios. Esto es una cuestión a discutir, porque el peaje sombra, por ejemplo, se mide la cantidad se hace el conteo de los vehículos y el que paga es el Estado.
Ahí está. O sea, no está definido,
no,
pero...
No, está definido porque además no queremos ser ortodoxos en eso, dependerá de la ruta, dependerá de la rentabilidad, dependerá de la ecuación que vamos a estudiar, es cuántos precios tienen las cargas y cómo afecta la competitividad del producto que estoy llevando a puerto.
Pero, por ejemplo, ¿tienen estimado qué distancia, cuántos kilómetros de carreteras van a ser concesionados?
Ya te voy diciendo qué rutas son.
Bueno, esa es una pregunta que, como se imaginará, está picando entre los mensajes de los oyentes, porque usted dio algún indicio de qué tipo de rutas serían las que recibirían estas inversiones, pero no dio detalles, y entonces inmediatamente se quiere averiguar de qué se trata. Hay oyentes que preguntan, por ejemplo, si se puede acceder, si en internet es posible acceder al mapa de la red vial que va a ser objeto de estas inversiones.
Sí, lo vamos a poner a disposición una vez que terminemos de aprobarlo, porque si bien tenemos los números grandes del presupuesto, el articulado para nosotros es vital. Es parte de nuestra estrategia de negociación, uno va agregando cosas.
Pero, a ver, ¿una aproximación cuál podría ser?
Bueno, ya le digo este año qué cosas importantes vamos a hacer. Ya lanzamos la licitación para la Ruta 22, la del paisaje lunar que se ha hablado recién. La Ruta 24 entre Fraiventos y Paysandú, donde se va a ensayar incluso una nueva modalidad tecnológica, que es el whitepotting, que esas otras, las variantes, nosotros no nos vamos a atar a una sola modalidad tecnológica de construcción.
¿Qué quiere decir eso?
Hay distintos sistemas constructivos, está la carpeta asfáltica, la capa de recargo, el bitumen, el whitepotting, que es poner una especie de plancha de hormigón por encima de la ruta, que eso lo hace durable, son una sucesiva cantidad de planchas. Hay incluso una tecnología mexicana que trabaja en Estados Unidos, Europa y México, que no fue presentada, que trabaja sobre el calentamiento del pavimento viejo y va reponiendo, reciclando y agregando pavimento nuevo. y te hace un trabajo de un kilómetro por día de ruta, que tiene que tener ciertas condiciones previas.
Bueno, pero
está el micropavimento, o sea, hay una cantidad.
Usted estaba mencionando la lista de las rutas. A ver, ¿seguimos?
Para este año, ¿no? Estamos hablando de la 24 entre Fray Bentos y Paysandú, la ruta 12 que va a tener recargo completo y capa asfáltica, el bypass de Dolores, el puente del río Santa Lucía en la ruta 11, que este año por lluvias tres veces se cortó, el puente de Yucutuyá en la ruta 30, es entre Rivera y Artigas, y vamos a continuar con los mantenimientos de las rutas 1, 2, 3, 5 y 8, algunos de ellos están a cargo de privados y otros a cargo nuestro. Para el 2011 empezamos, esto ya lo tenemos definido, estamos a cuatro meses del 2011, la recuperación de las rutas 6 y 7, que son importantísimas para la recuperación. Y de lo que hablaban los oyentes, en el quinquenio tenemos previsto con urgencia actuar sobre el bypass de Carmelo, eso implicará desvío de ruta, construcción de puentes, es una obra un tanto compleja, el anillo perimetral de Nueva Palmira, el bypass de Pando, además de todo lo que después vamos a andar... vamos a informar una vez tengamos definido el plan. Porque acá en la definición del plan tendremos que distinguir lo que vamos a ofrecer a privados y lo que vamos a hacer con nuestro propio servicio o con el viejo sistema de licitación.
Porque justamente una de las preguntas que surge también es ¿qué papel juega en todo esto la Corporación Vial del Uruguay?
La Corporación va a seguir haciendo su trabajo, tenemos contrato con la corporación hasta unos años más, el 2012-2013. Hay un plan de obras y capitales que están allí puestos que se van a hacer, pero el nuevo sistema de asociación público-privada que estará disponible después que se vote la ley en el Parlamento, lo haremos a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Entonces, como fuentes de financiamiento o de contratación, vamos a tener la del propio ministerio, la de la Corporación Vial, que no va a crecer más de lo que está, o sea, manteniendo lo que tiene, y lo de la Corporación Nacional de Desarrollo a partir de la ley de asociación público-privada.
Hay preguntas de los oyentes que incluyen malestar por el hecho de que se vayan a crear nuevos peajes, ¿no? Porque implica entonces que no alcanza con lo que va a poner el Estado, no alcanza con lo que van a invertir los privados, también se le exige a la población. ¿Cómo es este razonamiento? ¿En qué medida está de por medio otra discusión, la discusión de si tienen que pagar especialmente aquellos vehículos que deterioran de manera especial el pavimento?
A ver, cuando yo digo, es cierto, todo el mundo quiere la ruta nueva y nadie quiere poner un peso, eso es efectivamente así. Pero creo que es un criterio que tenemos que cambiar. Tampoco tenemos definido si se le va a cobrar a todo el universo. Es claro que el automóvil deteriora mucho menos. Pero también es cierto que quienes van con carga están haciendo un negocio sobre una plataforma estatal. Y así como en el ferrocarril se va a cobrar peaje por el uso de la infraestructura, es natural en cualquier país del mundo que uno viaja, hay peajes. No quiere decir que el peaje tenga el valor que tiene a lo que estamos acostumbrados. Habrá que ver tipo de distancia.
Pero, por ejemplo, ¿habrá una tarifa diferencial para aquellos camiones que tienen la carga más pesada y que son los que efectivamente deterioran de manera más fuerte las rutas?
Bueno, eso lo estamos estudiando. Hay que ver bonificaciones por uso. Todo depende de la tecnología. De repente ese peaje no es necesario poner una infraestructura física, alcanza con poner algunas antenas electrónicas, un tag en el camión, por ejemplo, o en el vehículo que te rompe más, y en la medida que se van pasando una cantidad de antenas marcadas por la ruta, se determinará cuánto tiene que pagar y dónde lo paga. Pero esta es la idea, el concepto es el pago por uso. Y es claro que algunos vehículos deterioran más las rutas que otros, porque siempre está pagando la sociedad, ¿no es cierto? La diferencia acá está en quién paga. ¿Paga toda la sociedad o paga el que usa y rompe? Esa es la discusión en la que tenemos que entrar. ¿Es justo que los ciudadanos que no tienen automóvil terminen financiando a quienes andan por las rutas, la construcción de la ruta, porque el dinero sale de algún lado, sale de los impuestos. ¿Quién paga los impuestos? La gente.
Desde la audiencia le preguntan si hay un cambio de posición en el Frente Amplio, teniendo en cuenta la oposición que en su momento manifestó cuando en el gobierno, por ejemplo, del presidente Valle se inició alguno de estos peajes nuevos.
A ver, yo no siento que en lo personal haya cambiado de posición. Yo ni vamos a extender el sistema de cobro. No se imaginen que vamos a cobrar en todos lados. Vamos a cobrar en algunos lugares que estudiaremos si la densidad lo justifica. Yo creo que lo peor es mantenerse cuando la realidad cambia en la misma posición. El hecho de mantenerse en la misma posición puede garantizar coherencia o obstinación. Bueno, para mí la coherencia es desde dónde me ubico, a quién quiero beneficiar, que es el usuario, cuál es mi objetivo. Mi objetivo es que el Uruguay sea un polo logístico regional en el año 2030, que es el objetivo país, y para eso tengo que tener toda la infraestructura a la altura de ese objetivo grande.
Pero es notorio que hay una posición...
Mi objetivo es no frenar el desarrollo económico.
Pero es notorio que hay una posición más abierta a las privatizaciones que en el pasado del Frente Amplio.
Bueno, en el gobierno pasado nosotros no eliminamos el sistema de concesiones. Lo mantuvimos, hicimos distintas experiencias y vamos a continuar por este camino. Estamos teniendo una continuidad con nuestro propio gobierno, con el gobierno que encabezó Tabaré. Lo que estamos haciendo es profundizando el sistema en algunos lugares principales, porque si no realmente esas quejas de los ciudadanos, que son justas, no las vamos a poder cumplir, esa demanda no la vamos a poder satisfacer, porque lamentablemente para mantener la ruta se precisa dinero.
Es absolutamente impactante repasar los mensajes que están llegando desde la audiencia, evidentemente una audiencia mayoritariamente del interior o usuaria de la red vial, porque cada uno de los mensajes plantea un problema, plantea una necesidad, una inquietud, ¿no? Es un buen mapa de las dificultades que muestra la red de carreteras y de caminos vecinales, este conjunto de preguntas y de opiniones de nuestra audiencia. Seguimos en diálogo con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, a quien podríamos, no sé, retener durante una hora trasladándole esas preguntas puntuales, caso a caso, que mandan los oyentes, ¿no? Pero creo que es importante avanzar y hablar también del ferrocarril, Juan Andrés.
Claro, y elevando la mirada a partir de un dato que proporciona el Banco Mundial, a partir de estimaciones de producción forestal concretamente, dice que si el sector crece como está proyectado en los próximos años, el número de camiones se vería triplicado, causando un tráfico excesivo y un fuerte desgaste de la malla vial, y por eso sostiene que los servicios ferroviarios deben ser esencialmente repuestos y deben otra vez entrar en funcionamiento. ¿Cuáles son las estimaciones oficiales de plazo? Porque está claro, y hace mucho tiempo que se viene hablando de la reactivación del ferrocarril, sin embargo, los avances son mínimos. ¿Ministro?
Sí, nuestro desafío, para tanto para el ferrocarril como para las rutas, es hacer todo en el menor tiempo posible. Eso implicará muchos actores, mucho dinero, por eso todas estas estrategias que estamos siguiendo. Seguramente los mensajes de la audiencia deben de abarcar casi toda la red vial, sí. Más importante. Sobre el ferrocarril tenemos un grupo de trabajo que encabeza el subsecretario, el ingeniero Pablo Yenta, el subsecretario de Transporte, que está trabajando con Corporación Ferroviaria del Uruguay, con AFE, para distinguir, bueno, las necesidades de infraestructura. Nosotros vamos a concentrarnos en culminar la obra que conecta Rivera con Montevideo, este es el primer plazo, para esto estarían faltando unos 30 millones de dólares. Después, la comunicación, lo voy a decir a grandes rasgos para no entrar en las estaciones específicas que para mucha gente puede no querer decir nada. La conexión Rivera-Fraiventos, porque también eso va ligado a la pretensión que tenemos del desarrollo portuario en Fraiventos. Que estaría destinado a las cargas no solo de madera, porque acá también en Uruguay estamos viviendo la revolución de los granos, hay explotaciones mineras en curso y otras que van a venir, que van a implicar el traslado de cargas muy pesadas, y esa es una ruta prioritaria. Después la conexión Río Branco-Montevideo, pasando por todas las instalaciones de ANCAP en Minas.
Pero todo eso son rutas operadas por quién, bueno, en el ahora proyecto del gobierno.
Estamos definiendo bien claro quién se va a encargar de lo que está en discusión, quién se va a encargar de la infraestructura, para la cual estaríamos necesitando unos 325 millones de dólares, solo esa que nombré. ¿Quién, qué rol va a tener AFE, cuál va a ser el rol institucional? Y quién se encarga del despacho de cargas, en tanto se autorizará o no la posibilidad de que los privados puedan competir asociados al Estado o operando directamente. Todas esas definiciones son las que en los próximos días estarán prontas para tener un rumbo bien bien claro respecto del ferrocarril.
Porque la verdad que, siguiendo con esto del informe del Banco Mundial, las apreciaciones sobre AFE son lapidarias, ¿no? Habla de exceso de personal, la productividad más baja de toda América, de todo el continente, una condición de infraestructura deplorable. En este contexto, la pregunta es bien válida. Bueno, ¿cómo se hace para, en el menor tiempo posible, como usted dice, revertir la situación tal como está planteada?
Bueno, eso es lo que estamos discutiendo. No quisiera adelantar las discusiones. Me gustaría, cuando terminen, adelantar las conclusiones.
También es cierto,
claro,
ministro,
que hubo un deterioro de muchos años de una AFE a la que nadie le dio bolilla, ¿no?
Sí, y también es cierto que se perdió el periodo de gobierno anterior, porque estas ideas que usted expuso recién, que se están barajando sobre cómo resolver el déficit, tanto de la red ferroviaria como de los servicios de transporte de carga por vía ferroviaria, esas discusiones recorrieron los 5 años pasados y finalmente no se llegó a ninguna conclusión.
Claro, el tema es que hoy podemos plantearnos esto porque tuvimos un primer gobierno que se encargó de otras cosas. La política tiene una definición que a mí también me gusta, que es la de cómo distribuyo los escasos recursos que dispone un Estado. Eso también es parte de la definición de política. Y en el periodo pasado la prioridad estaba en la emergencia social, en la educación y en la salud. Ahora la infraestructura pasa a ser parte de las prioridades del Estado, porque pudimos cumplir una primera etapa donde avanzamos muchísimo en los indicadores. Obviamente queremos continuar haciéndolo, pero nos podemos plantear nuevas metas.
Sí, pero había otro factor complicando las cosas en el periodo pasado, ministro, que era el rechazo de la Unión Ferroviaria, el sindicato de AFE, a la participación de privados en este proceso.
Sí, yo creo que eso está variando poco a poco. Me parece que el BID nos decía que no ve lugar para más de un operador, pero de todos modos nosotros queremos que los campos queden bien delimitados, para permitir que, si hay alguien que tiene interés, lo pueda hacer compitiendo. No hay espacio para la competencia, el mercado se mueve por rentabilidades y números. Los volúmenes del Uruguay no darían para que varias empresas participen, pero sí hay que habilitar que AFE pueda asociarse. Y hoy AFE está asociándose ya actualmente con algunos emprendimientos privados, con contratos que implican aporte de los privados para traslado de ciertas cargas, que incluyen hasta residuos domiciliarios. Así que creo que el panorama va cambiando y las mentalidades también van cambiando.
Pero ese esquema igualmente se va a mantener, digamos, ¿qué tipo de asociaciones puede aplicarse en este caso, en el caso de AFE, con empresas privadas?
La orientación que yo le he planteado al equipo es que nosotros tenemos que ubicarnos desde el punto de vista del negocio de AFE como una empresa, con la flexibilidad de tener las herramientas suficientes para hacer la cantidad de negocios que pueden hacer los privados, ya sea asociándose en el material rodante, asociándose en la operación, asociándose en el contrato de carga, una cantidad de cosas. Y además hay necesidad de traer, porque hay una cuestión que el Banco Mundial no dice en su informe, que es que puedo tener el ferrocarril en condiciones de operar y, sin embargo, a quien transporta la madera puede no parecerle rentable y le puede incrementar los costos lejos de bajárselo. Esa es una ecuación que tengo que pensarla. Por eso se necesita cierta tecnología que permita que, por ejemplo, la chata del camión suba al vagón y quede la cabina afuera, y lo que se traslade es la chata, porque el camión siempre va a tener participación. Pero tengo que hacer que la ecuación sea rentable, porque si quienes originan la producción ven que el uso del ferrocarril les encarece porque el ferrocarril no entra a todos los establecimientos productivos, en realidad no lo va a usar. Y esa es una ecuación que yo tengo que tenerla en cuenta.
Pero, por ejemplo, en cuanto a forma de asociación, ¿puede pensarse en una AFE convertida en lo que es Pluna hoy, asociado a este nivel entre
yo,
público
yo
y
privado? Yo no descarto ninguna de esas posibilidades. Todavía no hemos concluido, no la hemos concluido. Lo que sí es cierto, y en eso está comprometido el actual directorio de AFE, que tenemos que hacer un giro fuerte en materia de gestión y gestionar la empresa como si fuera, como decía el vicepresidente Juan Silvera, como si fuera una empresa privada.
Juan Silvera, que tiene un origen como dirigente de la Unión Ferroviaria.
Sí, pero bueno, en la última reunión que tuvimos, y lo ha repetido siempre, yo creo que acá uno de los desafíos centrales de AFE es la gestión, y eso implicará que tengamos un cambio en la concepción. Así como lo estamos teniendo incluso en servicios internos del Ministerio de Transporte, algunos de los cuales estamos tratando de que se los piense desde el punto de vista de servicios descentralizados que tienen que generar una ecuación de autosustentabilidad. Eso no se logra un día para el otro, pero el cambio de mentalidad es fundamental para poder avanzar en todos los terrenos.
Una pregunta más para ponerle un límite a esta entrevista en algún punto.
Sí, hablando de infraestructura, pero a nivel de puertos, ministro, la segunda terminal de contenedores, ¿qué pasa con ella?
Sí, nosotros lo primero que hicimos a partir de que fracasó el segundo llamado es, en primer lugar, que estamos en un proceso de contratación de un consultor, analizar los costos y eventuales sobrecostos de nuestro puerto. Porque si no resolvemos la competitividad con nuestros hermanos de la región, de nada sirve hacer un aumento de la oferta portuaria si no solucionamos las cuestiones de base, las correcciones de cosas estructurales que tenemos.
¿Eso qué implica? ¿Implica dilatar la convocatoria para una segunda terminal?
Sí, implica terminar, incorporar un paso previo al aumento de la oferta portuaria que no se reduce exclusivamente a una segunda terminal.
Porque hasta ahora se venía hablando de congestionamiento de la terminal en los próximos años, se venía manifestando por parte de los privados un escenario bastante caótico pensando en el 2015, 2017 y demás.
Sí, pero yo no veo el puerto de Montevideo aislado del Sistema Nacional de Puertos, ya se está ampliando los espacios con la construcción del Muelle C, la terminal logística de Punta de Sayago, la construcción de la licitación ahora para el puerto pesquero internacional y nacional en Puerto Capurro, la posibilidad ya casi real de que en la zona de Bellavista contigua a Capurro se pueda instalar la terminal de ferry con la construcción de un hotel. O sea, el hecho de que nosotros nos planteemos estas etapas no quiere decir que detengamos nuestro plan de expansión. Hay que resolver algunos temas concomitantes, que son dónde ponemos la terminal de espera de los camiones para evitar esa aglomeración en los accesos en la parte céntrica, que en determinados momentos de la semana y del día terminan siendo también peligrosos para la circulación. No lo veo aislado de las ampliaciones necesarias que hay que hacer en el puerto de Nueva Palmira, el desarrollo del puerto de Fray Bentos, el del propio Paysandú a menor escala, y el de La Paloma, no el de Aguas Profundas, el actual, donde nosotros ahí también pensamos desarrollar, y esto está a cargo del Ministerio, no de la ANP, un puerto comercial donde no solo esté la actividad pesquera, sino también se pueda transportar madera, granos, aceite de oliva, etcétera, etcétera. Entonces, concebimos a los puertos como un sistema nacional en el cual cada uno cumple su función, se complementan unos a otros, y le da nuevas posibilidades a quienes producen, posibilidades logísticas de cumplir ese objetivo que yo mencionaba hace un rato, el ser al año 2030 el gran centro de distribución de mercancías y personas que van de la región al mundo y del mundo a la región.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado. Gracias por acompañarnos esta mañana.
No, gracias a ustedes. Un abrazo.